Don Oscar Landerreche, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, usted está como ronco,
Nicolás. Sí, sí, ¿no? Sí.
Estamos,
se le destaparon las patitas, es la clásica...
No. Se llama, ¿no? Hace varios días que mi voz venía apagándose.
Ah, miércoles.
Y
encuentro que estamos todos.
Estaba mejor la parte de las patitas.
Se llama somatizar.
Está somatizando los dolores del país.
Se llama somatizar.
Nicolás es la república, entonces la república está en problemas.
Cuando los mercados bajan, Nicolás Vergara pierde la voz.
No, ya empezaste, Landerreche, ya
batizando el estallido.
El alma de San Jato.
Un amuno una vez dijo, me duele España.
Ah, bien.
Está muy bien. La República.
O se te estaban las patitas.
No. Créeme que no. Además, no hace frío en la noche, así que
Oscar,
no pasa nada.
Ya.
Entremos en materia. Oscar Landerreche.
Buenos días.
Oscar, yo creo que necesariamente partir por la crisis económica que está planteada, que está sobre la mesa.
Los paquetes.
Pero precedida de cifras de Nasek horribles y de desempleo potentísimo, fuerte, que ya están aquí, no es una proyección. Y luego el paquete que plantea el gobierno para tratar de...
Mira, a mí, yo fui de los que no se sorprendió con el IMASEC. La verdad es que yo encontraba que cuando salió la cifra, a mí me pareció en el orden de magnitud que me imaginaba. Porque claro, siempre se hacía esta cuenta de que eran 10 días, un tercio o medio mes, ¿no es cierto? Pero en realidad sí, pero fue una paralización casi total del país, sobre todo en los sectores muy relacionados con lo urbano, digamos, ¿no? Con las ciudades. Ahí, y si uno mira dentro del IMASEC, se ve eso. Se ve que es el comercio, digamos, que es todo aquello que dependa de la ciudad, digamos, ¿eh? Y lo demás quizá más normal, la minería, que sea otros sectores. Entonces, eso no me sorprendió. Lo que a mí sí me tiene un poco sorprendido, a pesar de que el ministro Briones dice que él encuentra que el efecto sobre las cifras de desempleo es mayor al esperado, a mí esas cifras que él me está mostrando las encuentro pocas, fíjate.
¿Los 62.000?
Sí, porque la cifra usual de destrucción de empleo, normal, cuando no cambian la tasa de desempleo, es del orden de 30.000. 40.000 mensual, creación y destrucción de empleo. Entonces, a menos que él esté hablando de un número neto, que me pareció que no me parece muy... Y si así la división, así como por ciudad, es como que se hubieran perdido 2.000 empleos por ciudad,
Son 62.049 empleos, pero solamente los formales, los que son informados, bueno, más de la Dirección del Trabajo.
Igual me parece poco. Yo creo que todavía viene el pencazo grande en términos de cifras. Yo creo que hay un rezago en el reporte de eso, en que la gente... acaba de terminar el mes, ¿no? Y es ahora cuando van a empezar a anunciarse estas cosas. Entonces, yo creo que todavía el efecto más grande no se ve en términos de cifra de desempleo. A mí me pareció poco el efecto para lo que yo estimaba. Y ciertamente en términos de IMASEC, claramente noviembre, además que el noviembre pasado no fue tan malo. Entonces, yo creo que en noviembre viene a ver así, ni te explico. O sea,
pero por regla de tres, si fue 3,4 negativo, con 12 días de crisis, porque los 18 primeros de octubre fueron días, comillas, normales, perdón por la palabra, porque estaba prohibida. Noviembre, que fue completamente en crisis, por regla de tres, ¿debiéramos tener el doble?
Sí, doble o más. Doble o más, porque yo creo que la paralización fue peor.
¿Pero un IMASEC de 7% abajo, pues, plausible?
Perfectamente.
O sea, por punto, sí.
Estamos hablando de 12 meses.
Punto, sí. Es comparado con noviembre.
Con noviembre, que noviembre del año pasado no fue tan terrible. Entonces, yo creo que puede ser 7 o más. Yo creo que va a ser muy, muy rudo. Y por eso es que yo creo que el gobierno estuvo bien de apresurarse, pero fue rápido en términos de anunciar un paquete reactivador. El paquete que anunció el ministro Briones es un paquete clásico de reactivación, básicamente anticipación de devolución de impuestos, tratar de anticipar todas las lucas que le puedan llegar a los hogares y un máximo de obras públicas, donde además me pareció inteligente, por lo que leí o entendí, creo, digamos, priorizar obras públicas pequeñas, porque las obras públicas pequeñas son más rápidas de encender. Porque tú dices, no, el gran puente, eso toma años. En cambio, no sé, pavimentar una cuestión, arreglar, no sé, eso se puede hacer bastante más rápido, y de repente podís tener las inversiones andando por ahí por marzo, febrero, y abril, y eso es lo que tú necesitas para generar empleo. Entonces yo creo que eso es una respuesta correcta, usual, me parece bien en términos de magnitud. Lo del bono, bueno, ustedes saben, hace mucho tiempo que yo me opongo a la política, al bonismo en Chile, me parece que es una mala política.
Incluso en estas circunstancias.
No, eso es lo que quiero calificar. Lo que me parece una mala política porque yo creo en los derechos sociales que son derechos y que están adecuadamente discutidos en democracia y que están adecuadamente financiados en el largo plazo. Y le temo al instrumento populista de los bonos. Le temo porque me parece que de hecho, y en esto no ha sido solamente el presidente Piñera, han sido también los presidentes de mi lado, han hecho un uso medio oportunista de los bonos en ciertos momentos. ¿Eh? Entonces no me gusta mucho, pero entiendo que en este momento cumple dos funciones, una que es más política y es que está súper medido por los encuestólogos, digamos, que los bonos a la vena son premiados por la gente con popularidad. Eso es así. Y la razón keynesiana pura, digamos, y es que estos bonos, cuando están dirigidos a los hogares más vulnerables, se gastan inmediatamente, y eso en el contexto actual es muy bueno, no solamente porque es reactivador, sino porque el sector más golpeado en esta crisis es el retail, es el comercio, y por lo tanto esto le lleva...
Pero Oscar, el ministro Briones ha sido bastante enfático en decir que él prefiere que estos aumentos de gasto público vayan focalizados directamente, evitar la intermediación en el fondo. O sea, cuando tú tienes el problema práctico que tú construyes el puente, bueno, hay mucho costo entre medio hasta que eso efectivamente genere el beneficio. Entonces las asignaciones directas son las que logran el efecto.
Sí, pero mi discrepancia no es con las asignaciones directas. Yo lo que creo es cuando las asignaciones directas son un derecho, tienen control democrático. Cuando son una dádiva del rey, plasma para todos,
no, de acuerdo, ¿entiendes? De acuerdo.
Eso es lo que no me gusta, sí, sí. ¿Ya? Y está bien, entiendo que en esta es una situación de emergencia, pero tengo que decir que no me gusta y deberíamos tratar de evitarlo.
No, a ver, sí, lo hemos conversado muy veces, tú sabes que me tampoco me gusta, pero el tema de las transferencias directas
son más rápidas, claro, esa es la lógica keynesiana y reactivadora de ese bono, tiene todo el sentido. Y también tengo que decir, también está súper medido, yo he estado en campaña y está súper medido que la gente agradece con popularidad, entonces no me parece extraño que ese anuncio no lo haya hecho Briones sino el presidente, porque tiene que tratar de capitalizar el bono.
Sí, pero no te llamó la atención que el anuncio viniese como a media mañana, o sea, como tan poco después de que Briones había anunciado lo suyo.
Yo creo que, bueno, quizá hubo una mala coreografía, pero me parece como natural que por esta razón política que el anuncio, ese pedacito del anuncio lo hiciera el presidente. Y me puedo imaginar esto, yo ahí ya me entrego a los comunicólogos, digamos, si está bien o mal, pero me puedo imaginar la lógica de que si ese anuncio del bono iba mezclado con todo lo demás en la misma voz del presidente, se perdía lo del bono como gesto del presidente. Me puedo imaginar. Así lo interpreto yo.
A estas alturas es difícil saber qué va a lograr quedar instalado en la agenda, porque hay tantas cosas sucediendo al mismo tiempo. El mismo asunto del sueldo mínimo, ¿verdad? Sí. Que en lo que había comunicado el ministro Briones y que hizo esta especie como de resumen por la crítica que se había planteado de que estaba lleno como de medidas chiquititas y que no había como un todo coherente. Y él lo vuelve a plantear, pero lo indica con la cifra de 350.000 pesos brutos. Y luego, en la negociación del día de ayer, el gobierno vuelve a ceder de manera que queden 301.000 líquidos, digamos, sobre 300.000.
Pero hay una
esa idea de que todo sucede al mismo tiempo y que además se cede en una cosa, se cede en la otra.
Pero es que eso es que lo que pasa es que estamos en un problema que lo normal, como debería funcionar nuestro sistema político, es que voy a decir algo, parece como obvio, pero que va a sonar horrible, digamos, y es que cuando se hacen cosas buenas, digamos, todos quieren ser padre de la guagua, claro, ¿no? Entonces la manera de hacer eso es que tú puedas decir que tú contribuiste a la guagua. Suena horrible eso, pero ya. ¿No es cierto? Entonces lo que no le sirve al Parlamento es el buzón. Es que en el fondo que la medida chora la propone el Ejecutivo y ellos dicen, ah, sí, fantástico, llévese los premios. No, lo que ellos necesitan es decir, nosotros conseguimos algo más. Entonces, como el gobierno siempre sabe eso, todos los gobiernos, siempre tiene que asumir el costo de ir un poquito, quedar como el que lo tuvieron que obligar un poco a mejorar los proyectos. Eso es como una cierta lógica, y esa lógica que es normal, es parte de la de negociación política, la vemos hoy, pero claro, no le sirve mucho a un gobierno que está en el suelo en términos de la popularidad, digamos, porque
no le sirve mucho al presidente,
porque no tiene mucho contra qué girar,
digamos. Hace un anuncio de determinadas características, claro. y luego lo acusan de la letra chica, y luego, claro, la negociación parlamentaria, el anuncio cambia y mejora.
Exactamente, entonces, ese es como un problema de construcción del problema ahora.
Oscar, como economista, te quiero repetir la pregunta que le hice a la presidenta de la UDI, Jacqueline Mendes-Selberg, que es, ¿cuán preocupado está con los números encima de la mesa de que esta sesión económica, me refiero a lo económico, no a lo político, supere eventualmente los límites de lo aceptable, de manera técnica, decir hasta qué punto esto va a ser responsable, que no nos estamos haciendo trampa en el solitario, el día de mañana que no sea recuperable, ¿no es cierto?, los niveles de deuda.
Porque pueden subir las tasas de interés a nivel internacional y eso termina afectando a los privados. Entonces, ¿hasta dónde los paquetes de estímulo pueden ser contraproducentes?
Sí, yo creo que hay que hacer una distinción bien profunda entre un paquete de estímulo y los paquetes sociales, porque son de naturaleza macroeconómica distinta. El paquete de estímulo que anunció el ministro Briones es predominantemente, casi totalmente, medidas transitorias. ¿Ya?
Sí.
Es todo, o sea, y por lo tanto hace todo el sentido del mundo que algo que es transitorio y que tú haces ante una emergencia, como podría ser esta, o podría ser un terremoto, o podría ser una crisis internacional, sea financiado con una combinación de tus ahorros y deuda. Para eso son los ahorros, de hecho. Entonces, ahí yo creo que no hay ni un drama, y yo creo que los mercados internacionales no van a interpretar eso mal, para nada. La pregunta es la otra, lo estructural, donde francamente el problema es que las dimensiones de gasto comprometido en términos de previsión, de remedio, etcétera, son significativas. Además, con la economía deteriorada, son más significativas aún desde el punto de vista fiscal, pero claramente no abordan la totalidad del tipo de cambio distributivo del modelo social que necesariamente vamos a tener que tener durante los próximos años. Entonces, el problema no es tanto el anuncio. Mira, francamente, lo que se ha discutido de pensiones y todavía está en órdenes de magnitud que uno puede manejar. Pero cuando uno hace... Yo he hecho simulaciones en términos de qué es lo que se necesita, las dimensiones de gasto social que se necesitan para lograr cambios significativos en equidad. Y la métrica que me puse es cómo llegar a ser como Portugal o Uruguay. Ya en términos de gasto, ¿no? Independientemente de cómo se gaste, porque desde el punto de vista del Gini da como lo mismo. Sí. Entonces, y estamos hablando de 10 veces lo que estamos discutiendo hoy. Entonces, ese es el problema al que van a estar atentos los mercados internacionales. Los mercados internacionales, además, también saben que Chile podría, incluso por unos años, girar a déficit una parte de ese gasto social sin ningún problema.
Sí.
De verdad que lo puede hacer. El problema no es ese. El problema es cuál es la interpretación que le dan a los pactos políticos que le generan credibilidad y sustentabilidad a ese proyecto en largo plazo. O sea, por así decirlo, ¿cuál es la economía que va a generar los ingresos para hacer sostenible ese estado de bienestar más nórdico, si tú querés, claro, que vamos a montar? Y esa discusión, el problema que tenemos ahora, Consuelo, es que hay como un problema de nuevo por construcción, y es que le quedan 2 años a este gobierno. ¿Ya? A este gobierno le quedan 2 años, ¿ya? Y es un gobierno que básicamente los 2 años que tiene va a administrar la crisis. No va a ser el gobierno que va a formatear ese futuro, por así decirlo. Eso no va a ocurrir, además, porque probablemente el presidente y mucha gente del gobierno tampoco creen eso, en mucho de esto que se está diciendo. Entonces, la discusión que le va a dar la tranquilidad, por así decirlo, a los mercados internacionales de sí, mira, los chilenos en realidad se metieron en un camino que efectivamente involucra un tamaño más grande del Estado, del gasto fiscal, pero tienen una estrategia de desarrollo, crecimiento y qué sé yo, que le da sustento a eso. Esa discusión está por lo menos 2-3 años para adelante, y a mí eso es lo que me genera un poquito de ansiedad.
Una discusión que se va a dar, claro, perdona, en la discusión constitucional y en la discusión de la campaña presidencial.
Exacto, y eso es lo que me da un poco de complicación, porque no sé cuánta paciencia nos van a tener los mercados internacionales. Yo soy de los que cree que hasta el momento los mercados internacionales, para lo que nos ha pasado, nos han tratado súper bien. O sea, yo sé que el dólar y uno se... está bien, y pero yo encuentro...
Moody se explicó que no bajaba, sí, la clasificación de Chile por 2 cosas, por la solvencia o la fortaleza, sí, financiera e institucional de Chile.
Sí, pero yo creo que lo que subyace a eso, eso es lo que dice, pero yo creo que hay una cosa más, que en las conversaciones que yo he tenido con analistas de allá, lo que me dicen es que ellos como que... Yo encuentro que ellos como que nos tienen más fe que nosotros mismos a que vamos a arreglar este cuento, ¿te fijas?
Hace rato que nosotros estamos siendo autoflagelantes con este país.
Puede ser.
Este es el único país del mundo que pasan tales cosas.
Pero dicho eso, quedan 2-3 años para resolver esa incertidumbre creíblemente, digamos. Entonces, ahí como la paciencia de los mercados internacionales me genera un poquito de entonces,
ahora, pero tú recién hablabas de que me habían destapado las patitas. El problema práctico es que esto es una frasa.
¿Impactado por
esto?
Eso
es una frasa, no, Oscar. Estamos hablando de una suerte de frasa corta en el cálculo así simple. porque dicen, pero pues es muy simple. De hecho, hay una carta hoy día de Eduardo Engel en el Orbeto y Rodrigo Valdés en el del Mercurio, en el que sostienen que de aquí para adelante todo tiene que financiarse con aumento de impuestos. Pero la, y esa es una lógica, que probablemente los números los tienen ellos, yo no los tengo. Pero el punto práctico es que los aumentos de impuestos sabemos que no son neutros. Entonces, la frazada corta es, quiero financiar una agenda social, subo los impuestos. El problema práctico es que la actividad cae, y al caer la actividad, disminuye la recaudación, no soy capaz de generar aumento de los déficits. Entonces, ¿cómo se resuelve esa cuestión?
Bueno, yo he estado defendiendo hace mucho tiempo.
Perdón, te saltaste José de Gregorio, que estaría muy molesto si no lo nombré.
Estaba en la lista, no lo vi, perdón. No alcancé a llegar al final.
Miércale. Ajá. Mal, verga,
no,
mal.
Nada personal.
Oye, no, mira, yo, bueno, hace tiempo que yo estoy defendiendo una teoría que un poco distinta. Yo sin duda creo que Chile va a tener que subir los impuestos, no hay vuelta a eso, y va a tener que tener una estructura de impuestos más progresiva, eso no hay mucha manera de evitarlo. Y de nuevo, estamos hablando de varios puntos del PIB. El punto es el siguiente, el secreto es este, el secreto es cómo uno logra subirle los impuestos a los empresarios, a la gente más rica, incluso más, subir incluso los estándares laborales, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo que esos empresarios y esos grupos económicos sientan que existen las condiciones para invertir diversificadamente, además, porque necesitamos además cambiar la estructura productiva del país.
Por supuesto.
Esa es la paradoja. Entonces la pregunta es, yo lo decía en una radio, bueno, si cualquier persona que tenga un boliche, ¿no es cierto? Y llega el alcalde y le dice, mira, te voy a subir los impuestos, le voy a pagar mejor, más trabajadores, pero además quiero que inviertas y amplíes el...
No, le va a ir muy bien, ¿no?
Claro, entonces dice, por suerte para nosotros no somos los primeros en pasar por este tipo de situaciones. Hay otros países que han pasado por esta complicación, o sea, que han tenido éxito, pero hay desigualdad, y la manera de hacerlo, que lo han hecho muchos países, es construyendo ciertos acuerdos y pactos entre el Estado, en las empresas, probablemente mucho con las grandes empresas, los sindicatos, las comunidades. Y en esos pactos todos entregan algo, o sea, a todos sacrifican algo, como podría ser pagar más impuestos, por ejemplo, pero todos también reciben ciertas garantías que permiten esas apuestas de largo plazo de valor compartido. El problema que tenemos con esto es que esto sí que es bien alienígena para la cultura empresarial y política chilena. Esa es la verdad.
Para ambas.
Porque Chile es un país que en eso sí es un país en extremo culturalmente. Bueno, hay gente que le encanta la palabra neoliberal, pero para mí es como medio indistinguible de liberal. O sea, esta idea de que el Estado tiene que tener un límite muy, muy, muy limitado en términos de intencionar este tipo de pactos estratégicos y todo lo demás, esto está muy, muy profundo en la manera de pensar la política económica de Chile. Y mi problema es que yo veo que es inevitable esto. O sea, no hay ninguna manera de hacer lo que tú dices. O sea, aumentar los impuestos, aumentar la recaudación y lograr que la economía no se te colapse, si no es a través de este tipo de pacto en que yo le entrego algo, por último, certezas, infraestructura, capacitación. Hay un deal que hay que hacer entre las empresas, el Estado y los sindicatos, y donde todos tienen que asumir su parte. Así, todo es con costos, digamos. Los sindicatos también van a recibir cosas, pero tienen que comprometerse a darle paz social a la empresa, ¿no es cierto? Esos son como los pactos que hay que a la alemana, ¿me entendió, no? Entonces, ese problema, yo lo que veo es que nosotros tenemos que avanzar hacia esa conversación. Y si me permiten, dado, ¿no es cierto?, la oportunidad, yo siento que este debate de largo plazo no le escucho ni pío al empresariado. Para serle súper sincero, yo veo a un empresariado extremadamente... Hay dos actores clásicos de la política chilena que es como que no existieran. La Iglesia Católica, todos sabemos por qué está ausente el debate, creo que está mal eso también, y el empresariado. Y la solución sustentable de futuro de esto, de la parte económica, sí o sí pasa por una conversación en el empresariado. Porque si esto que yo estoy diciendo es insostenible desde un punto de vista político dentro del empresariado, porque piensan de otra manera, qué sé yo, entonces estamos en un problema bien complicado. Entonces yo creo que ya llegó la hora de empezar a discutir esto. ¿Está disponible el empresariado chileno para pactos estratégicos a la alemana, a la coreana, a la Singapur?
¿Y están disponibles los políticos y los sindicatos?
Buena pregunta.
¿Y están disponibles los políticos y los sindicatos,
bueno,
para asumir que puede haber algo de una fe del otro lado?
Absolutamente. Esa es una discusión que tenemos que tener, y con el empresariado mudo No sé si, o hablando de que, no sé qué, voy a pagar 500 lucas, no sé qué, y que tenemos que tratar mejor a la persona que nos atiende. No, no, esa no es la discusión. La discusión es de pactos de desarrollo, no de como buenismo. Entonces, tengamos esa discusión, porque si no, se nos va a enredar esto, y la paciencia de los mercados internacionales tiene límites.
Oscar Landarrecho, un millón de gracias por estar
también con nosotros. Muy buenos días.